Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Julián Bejarano. Esta es una buena tarde para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en la tarde con Ángel Espósito. Gracias por hacer este programa divertido y riguroso. Sencillamente maravilloso.
¡Qué pelota!
¿Es objetivo?
Ya, ya.
Perdona, vamos a ver. Es mi amigo Julián.
Ya, no.
No era Manolo Lama.
Que se parece.
Que, por cierto, la voz parecía la de Manolo Lama, pero no.
Sí.
Es mi amigo Julián.
Julián, vale.
De Toledo, ¿qué pasa?
Julián.
Nacido en Talavera la Reina, ¿qué pasa?
Poco pelota, ¿eh? Julián.
Objetivo.
Ya, ya.
¿Qué objetivo? Claro. No como vosotros, perracas. Bueno, hoy voy con un dato, un recuerdo y una pregunta. Abrazo fuerte, Julián, para ti y para toda tu familia. Faltaría más. Bueno, primero el dato. La subida de la luz. Andamos con Bárcenas, con Trump, casi resulta que no echamos cuenta. Verás. La luz, la electricidad ha subido un 146% respecto a enero de hace un año. Y esto no ha parado, ¿eh? Verás el próximo recibo. Porque entenderlo, yo como tú, no lo entiendo. Pero pagarlo, eso sí que sí. Los motivos de este subidón son muy sencillos. Llega el frío, mucho frío, no hay lluvias y el anticiclón. Por lo que nuestra producción eléctrica ha de generarse con combustibles. Dicho de otro modo, si sube el precio del petróleo, sube el gas. Y luego sube la luz. Alguien dirá, ¿y por qué no sucede así en otros países? Bueno, pues, por ejemplo, en Francia. Porque tiene circunstancias geográficas parecidas a las nuestras, pero un mix eléctrico que depende en un 58% de las nucleares. Y la energía nuclear no depende del clima. Sé que piso un callo, que el tema nuclear es innombrable, pero cuando llegue el recibo del mes y pico que viene, vas y me lo cuentas. Segundo, el recuerdo. Se habla mucho estos días del Jazz 42 y me temo que como aquí politizamos todo, como deshumanizamos todo, desenfocamos el tema. Porque andamos con que Trillo, la comparecencia de la ministra María Dolores de Cospedal, con que si el gobierno del PP por entonces, ya sabes, cosas de periodistas y de políticos. Bueno, pues la verdad, me consta, es que la clave para las familias de esos 62 soldados muertos, la clave son los cadáveres mal identificados del Jazz 42. Esos 30 ataúdes al menos, con restos equivocados, en una mezcla atroz, producto de una orden política, una orden desde lo más alto. No es el dinero porque ya está pagado. No es la sentencia judicial porque ya se ha sustanciado. O lo del perdón, que está muy bien, pero que sirve para lo que sirve. El tema es que no saben quién está en esa caja. ¿Qué restos de dentro de ese ataúd son de su padre, su esposo, o cuáles otros son de un compañero? No quiero que suene grandilocuente, pero son familias de militares. Y para los militares, el honor y la muerte forma parte de su ADN. Ellos y sus familias no son como nosotros. Por eso su escala de valores, su escala de cosas importantes, es otra. Y tercero, la pregunta. Sé que el tema te apabulla, como a mí. Me refiero a la conferencia de presidentes autonómicos que hoy se celebra en el Senado. Un tema apasionante para la calle, en fin, tú me entiendes. Seguro que es un asunto importante, fuera de coñas. Tiene importancia política, administrativa y tal y pascual, pero no voy a eso. Tan solo pretendo resumir nuestro disparate nacional, nuestro despendol de competencias con una pregunta. Más allá de si viene Puigdemont, de que nunca vino el PNV, la pregunta es muy concreta. ¿Se nos ha ido la pinza con esto de la España de las autonomías? ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Esto tiene marcha atrás? Responde. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, esta conferencia de presidentes autonómicos reanuda esta tarde los trabajos después del almuerzo celebrado que ha puesto fin a la sesión de la mañana. En un primer balance de la reunión, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María ha puesto el diálogo de la conferencia como ejemplo para los ausentes, Álvaro Echeverría.
La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María ha querido destacar a los presentes y no descarta que se acaben sumando a los acuerdos los ausentes.
Yo no voy a revelar tal, pero yo creo que lo que hemos puesto todos, en valor es que es bueno estar allí, que es bueno ese diálogo, que fortalece. Y acabo de leer un teletipo que lo de la financiación autonómica ya han dicho que se van a reenganchar, lo cual pone de manifiesto la importancia de los temas que se tratan hoy aquí.
Se espera que a las 6 concluya la reunión con los 10 acuerdos pactados previamente ya firmados.
La primera ministra británica, Theresa May, someterá a votación del Parlamento el acuerdo al que llegue con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lourdes.
En un esperado discurso en el que ha detallado su plan sobre el Brexit, May ha señalado que no quiere una asociación parcial de la Unión Europea. El Reino Unido abandonará el mercado único europeo, pero la primera ministra ha recalcado que ello no significa que dejen Europa.
Dejamos la Unión Europea, pero no abandonamos Europa. Esa es la razón por la que buscamos un nuevo acuerdo entre iguales en un Reino Unido global e independiente y nuestros amigos de la Unión.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha valorado el anuncio de Theresa May más realista y ha reiterado que la Unión Europea está unida y preparada para negociar el proceso. Los mercados, entre tanto, han reaccionado con una fuerte apreciación de la libra, Fernando Mañueco.
Sí, se recupera con mucha fuerza la libra esterlina, que había caído a mínimos de 30 años en estos últimos días. Hoy la libra ha pasado de menos de 1,20 dólares a rozar el cambio de 1,24. Frente al euro se cambia por 86 peniques. La subida de la moneda británica hace bajar hoy a la bolsa de Londres. Pierde un 1%, se repliega desde los últimos máximos históricos. Por su parte, la bolsa de Madrid baja, pero baja apenas un 0,13%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente ruso Vladimir Putin ha denunciado los intentos de deslegitimar la victoria electoral de Donald Trump con denuncias como sus supuestos encuentros con prostitutas en un hotel de Moscú. Corresponsal Ricardo Marquina.
Duro ataque hoy del presidente ruso Vladimir Putin contra la agonizante administración del presidente saliente Barack Obama. Putin ha defendido la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y ha asegurado que parece que aquellos que apoyaron e incentivaron el golpe de Estado en Kiev contra el presidente entonces legítimo Viktor Yanukovych en 2014 estarían dispuestos a hacer lo mismo ahora en Washington. Putin ha salido así en defensa de Donald Trump, de quien se ha dicho que pasó noches de lujuria en hoteles de Moscú acompañado de prostitutas, acusaciones que desde Moscú se recuerda se han hecho sin presentar prueba alguna.
En deportes, el Celta ya busca destino para Fabián Orellana tras su grave falta de respeto a su entrenador. ¿Qué ha pasado, Luis Munilla?
Un caso de esos nada habituales. Grave falta de respeto de Fabián Orellana, que el técnico Eduardo Bericho, hay que decir que no ha querido detallar, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, pero le ha costado el puesto de manera fulminante. Ya no cuenta con él, el club le busca salida, es un jugador clave que hoy, por cierto, se ha marchado del entrenamiento sonriente y haciendo el gesto de la victoria. La decisión la explicaban el propio Bericho y el director deportivo, Felipe Miñambres.
Una falta de respeto inaceptable. Le he explicado al equipo cuál era mi posición, mi decisión, los motivos por los cuales la tomaba. El club consensuadamente conmigo tomó la decisión de apartarlo.
El club está por encima de las personas, está por encima de los individuos y ante una falta de respeto nosotros que tenemos que tomar decisiones.
Mañana arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey. Precisamente el Celta juega en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid donde Zidane ha convocado a Cristiano Ronaldo por primera vez en esta Copa. Vuelve también Isco y Carvajal es baja por molestias. En el Barcelona, que juega el jueves en Anoeta ante la Real, se ha lesionado Rafinha, elongación en el bíceps femoral que le hace perderse al menos ese partido y también el de Liga ante el Eibar. Y en el Athletic de Bilbao, Geray ha vuelto a entrenarse con el grupo tan solo 3 semanas después de serle extirpado un tumor en el testículo.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo prácticamente despejado y 8 grados a estas horas en el centro. Esta noche bajarán las temperaturas registrando valores negativos. En cuanto al tráfico en las carreteras, tengan en cuenta que hay un vehículo averiado en el kilómetro 21 de la carretera de Burgos que ocupa el carril derecho sentido salida. También hay tráfico intenso en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A3. El jurado ha elegido hoy las 2 propuestas vecinales definitivas para reformar la Plaza de España. Ambos proyectos plantean ampliar las zonas verdes y conectarlas con Madrid Río y la peatonalización de la calle de Bailén. Las 2 propuestas han sido elegidas entre 5 por un jurado de especialistas y serán votadas por los madrileños entre el 13 y el 19 de febrero. La propuesta ganadora será vinculante. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
Se Se nos puede ver ya de por Facebook Live, ¿no, John Uriarte?
Efectivamente, de hecho estoy saludando ya, por favor, compañeros, saludando monárquicamente.
Todos los días, ¿a estas horas?
A estas horas, a las 4 aquí estamos, in situ.
Tres en Canarias. Por Facebook Live.
Efectivamente.
John Uriarte, ahí tremenda, estamos. Hoy nos acompaña Jorge Alcalde y una señora vestida de esquiadora.
Qué manía, de verdad.
Ella es friolera por naturaleza.
Sí, qué manía, pero si es que te pasa 20 pueblos.
¿Pero por qué?
¿Qué te vas
tampoco
a...
abriga tanto.
¿En invierno sí, qué te vas a poner?
Elegante. ¿En qué estamos?
Lady Invernalia.
¿En qué estamos, joder, expósito?
Macho. Así es ella.
Atención a esta noticia. Un hombre resucita durante su propio velatorio.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
El beautiful day para este.
Esto lo que quiero decir al salir.
Sí. Bueno, el tronco abrió su propio ataúd, imagínate la escena, y preguntó algo así como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esto pasa en China, John Uriarte.
Habría dicho, ¿qué pasa, señores?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Bueno, pongámonos en situación. Provincia de Sichuan. Y la familia y los amigos de un anciano de 75 años. Esto de anciano, por favor, no pongáis que mi madre no tiene esta edad y se cabrea.
Bueno, perdona.
Un madre, joven de 75 años...
Tu madre al lado de este ciudad. Parece su nieta.
Eso también es verdad. Una criatura de 75 años presuntamente ha fallecido y todos acuden a su funeral.
Si hay algo que pueda hacer, Sandra. Podrías quitar las manos del ataúd, lo vas a manchar.
Y es que esta persona había dejado de respirar y tenía las manos y los pies fríos según sus hijos. Que esto es como para...
Como forense,
que duerma con mi mujer. Bueno.
¿Por lo del respirar?
No, por lo de los pies. Llevaba unos días muy débil.
Tú has dado algún detalle más en otra ocasión. Sí. No solo tiene frío los pies.
No, respira fuerte, según ella.
No, pero ¿qué más tiene frío? Me has dicho a mí.
El culo, como todas las mujeres. Tienen el señor científico sabe que las mujeres tienen la temperatura del culo.
El de todas las mujeres no lo he comprobado.
Podemos ponernos a ello,
y no porque no quieras, hombre,
claro.
Bueno, sigue, anda.
Bueno, llevaba unos días muy débil el hombre, que es que lo hemos dejado ahí moribundo, un poco de silencio. Así que conclusión, dijeron los hijos, la palmao. Organizaron todo, compraron las coronas, las flores, convocaron a los demás familiares. Y en esto, que el ataúd se abre.
Cuando ustedes los dejan creyendo que están muertos, en realidad no lo están.
Ahí está, podría ser el guión de una peli de serie B. El muerto no lo está. Y pregunta, ¿qué pasa? Por cierto, por lo que sabemos hasta el momento, que ya hemos llamado personalmente a China, sigue muy vivo.
Este muerto está muy vivo. Mañana por la noche, la película de la semana.
Bueno, vamos a intentar explicarlo. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol. Y claro, con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. George, ¿qué tal? Hola.
Muy buenas otra vez. ¿Qué
tal? Oye, hemos visto casos así.
Sí.
Más allá del cachondeo. ¿Por qué?
Ha ocurrido. En otras fases de la historia, ¿eh? Ahora, recientemente, afortunadamente, ya no ocurre tanto. Puede haber ocurrido, pues, una cataplegia, una cataplesia, una catalexia y diferentes modalidades de una patología que lo que produce es la imposibilidad de moverse, un rigor muscular completo de todo el organismo y la incapacidad de estas personas de poderse mover, aunque son, en muchos casos, conscientes de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y por eso, en algunos casos, sobre todo en siglos pasados, cuando no había métodos para certificar la muerte como hoy en día, pues...
¿Pero tendrían pulso? ¿O no?
No, porque el pulso es muy difícil de detectar, su capacidad de transmitir cualquier tipo de señal es prácticamente imposible. Antiguamente, por ejemplo, se medía si una persona estaba muerta con el pulso, o pinchándoles en una pierna, en un brazo, a ver si reaccionaban. Pero estas personas tampoco reaccionan a ningún estímulo de dolor.
No, es...
no, ni mucho menos. Claro. Bueno, hoy afortunadamente las cosas hacen de manera diferente, pero posiblemente en este lugar, sí, en China, se haya producido pues una certificación de la muerte pues no siguiendo los cánones convencionales de la ciencia.
Y no sabemos si entre los que estaban en el velatorio alguno la palmaba del susto.
Pues es que es lo más normal, claro, imagínate.
Oye, ¿no os acordáis de un caso en Rumanía hace como 2 o 3 años,
sí,
de un tío que trabajaba en un anatómico de estos?
Sé por dónde vas.
Y que se puso a practicar sexo con una muerta. La despertó. O se despertó la muerta en tal faena. De manera que los padres de la muerta luego querían casarla a la niña con el menda. Claro, el tío era un prodigio. ¿No os acordáis de aquello?
No lo vi porque si no me acordaría.
Fue una historia.
Bueno, lo has dejado de lado.
Búscalo por ahí porque fue tal cual.
Eso es una varita mágica.
Memorable.
Y no Harry Potter.
Podemos estar tranquilos en cualquier caso.
Sí, porque hoy en día, en cualquier hospital, en cualquier centro de salud, donde sea, bueno, en la calle, cuando llegan los médicos a certificar la muerte, pues establecen, efectivamente, si una persona está muerta con otros resortes, la muerte pues clínica o la muerte cerebral, se hace un electroencefalograma. Si a esta persona se le hubiese hecho un electroencefalograma antes de enterrarlo o antes de su funeral, pues se le habría visto clarísimamente que tenía actividad cerebral y que, por lo tanto, no estaba muerto.
Es que eso que estás diciendo es muy curioso. En las películas, que muchas veces lo simplifican todo, ves cómo de repente dicen, ha fallecido. Y dices, hombre... No sé, ¿qué has hecho? Simplemente le ha tocado el pulso, ese pulso que no se detecta. Le ha puesto un espejo a ver si echa aliento, que no tiene por qué tampoco dejar huella en muchas ocasiones. Halo,
de
etcétera,
hecho,
etcétera.
Los servicios de urgencia, y lo vemos en el SAMUR todos los días, hasta que dan por muerto a alguien, se tira intentando reanimarlo
claro.
Minutos y media hora y más tiempo todavía. Claro. Porque siempre queda.
Eso. Reanimar. Luego existen dos modalidades. La muerte clínica es aquella muerte en la que se ha producido pues la parada del corazón y, parece, y es irreversible. Se supone, porque no es no solamente que se haya producido la parada de la circulación sanguínea, sino que se certifica que es irreversible, que esa persona está condenada a morir, pero todavía no hay muerte cerebral. Bueno, en estas fases, en algunas legislaciones de algunos países, la española en concreto, se puede donar un órgano. Eso, y después está la muerte cerebral, la muerte encefálica, que es la que definitivamente pues demuestra que no hay ningún tipo de actividad intracraneal en esa persona.
Cambiamos de tema, George.
Vamos a por ello.
Solo 12 personas en la historia han pisado la luna. El último, el que dejó las últimas huellas, se llamaba Eugene Cernan y ha muerto a los 82 años de edad.
Pues así contaba la televisión cómo él y el resto del equipo que estaban en la misión Apolo 17 se despedían de sus mujeres que estaban allí puestas en fila para emprender el que sería el último viaje del hombre a la luna. Era diciembre de 1972. Era, por cierto, también el final de una era. Y aquí justo es el momento en el que él bajó a la luna. Cernan era el comandante de esta misión que batió récords. Allí permanecieron casi 3 días, casi un día completo fuera del módulo lunar. Se trajeron de vuelta casi 100 kilos de material y antes de cerrar la escotilla dejó en el suelo las iniciales de su hija Tracy. Escribió en la luna TDC. Ha sido el único que ha escrito algo también en la luna, además del último en pisarla.
Grafitero.
Ya ves. Bueno, y esta era una de las frases que decía en una de las múltiples entrevistas. Sentir que estás pisando la luna. Puedes escalar la montaña más alta y bajar al océano más profundo, pero aún estás en el planeta Tierra. Tras su muerte solo quedan otros 6 astronautas vivos que hayan caminado sobre la luna.
Él dijo, Jorge, estoy bastante decepcionado de que todavía sea el último hombre en pisar la luna.
Es que él se fue de ahí pensando que íbamos a volver. O sea, además, él lo dijo cuando se fue. Dijo, este es un momento histórico, pero no para siempre, que volveremos pronto. Pues no hemos vuelto.
¿Por qué?
Bueno, por muchos motivos. El primero, principalmente, porque no hay pasta. Es que hay que tener en cuenta que la carrera...
¿Había pasta en los años 60 y tantos y 70?
Sí, la había porque había una guerra fría. Había una pelea constante con la Unión Soviética para ser los primeros en pisar la luna. Y aquella guerra, que evidentemente era algo más que científica, era una guerra política y militar, pues impuso que buena parte del presupuesto de Estados Unidos se dedicase solo a la tarea de llevar un hombre a la luna. Bueno, buena parte no, es que casi un 1% del presupuesto de aquel año, de aquellos años de Estados Unidos, fue dedicado solo a una misión. Eso nunca se ha producido en ningún otro momento de la historia de la ciencia. Hoy en día ni hay esa tensión por llegar, no hay esa guerra ni fría ni caliente por llegar a la luna, ni ningún gobierno de ningún país del planeta estaría dispuesto a gastarse la infinidad de dinero que costó eso en una misión espacial, en solo una misión espacial.
Bueno, pero sí que se lo están gastando o planean gastárselo en Marte, que es el siguiente entonces sí. Objetivo. Lo vamos a ver eso, Jorge.
Bueno, pero Marte se van a gastar mucho menos, ¿eh? Porque de momento una tripulación de humanos a Marte es complicado, ¿eh? Se habla del año 2025, del año 2030. Yo personalmente
¿son realistas las previsiones?
No, yo lo veo muy cerca. Lo veo muy cerca y sobre todo lo veo muy cerca teniendo en cuenta que las prioridades de la ciencia van a ir cambiando. Y como van a ir cambiando, los presupuestos también se van a ir diversificando. Va a ser muy difícil, salvo que ocurra otro motivo extracientífico, como fue la Guerra Fría, que converja toda la cantidad de dinero en una sola misión. En este caso sería ir a Marte. Eso es muy complicado.
Llegar a la Luna era efectivamente ciencia ficción, pero se cumplió. Bueno, pues parece que esto también es imposible.
¡No veo mi cuerpo! Ya sé lo que es. Es una capa de invisibilidad. ¿Soy invisible?
Este era Harry Potter y sus coleguitas, pero es que se está desarrollando una capa de invisibilidad capaz de ocultar objetos en ambientes difusos. Cuando la luz no se propaga de forma recta, como puede ser en un día de niebla, y la han desarrollado investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Esto qué es?
Bueno, pues efectivamente es generar una capa, que es una pintura o es un material que puede envolver los objetos. De momento, objetos muy chiquititos. Bueno, en el futuro, ojalá, a lo mejor se puedan envolver pues, tanques, aviones, edificios y hacerlo desaparecer. De momento, objetos muy chiquititos que lo que hacen es que la luz, cuando rebota en ellos, en lugar de rebotar, circule alrededor de esos objetos. ¿Por qué vemos los objetos? Todo lo que vemos no es otra cosa que la consecuencia de que la luz ha impactado en ese objeto, ha rebotado y al volver hacia nosotros nos transmite información de cómo es ese objeto, del tamaño, del color, de las sombras, del brillo. Pero ¿y si conseguimos que la luz, en lugar de rebotar, resbale, para entendernos, por el objeto, circule alrededor del objeto y no rebote? Pues todo lo que esté delante de ese objeto, todos los que estemos delante de esos objetos, no veremos ese objeto, será invisible para nosotros. Algo parecido a lo que ocurre con el sonido. Podemos hacer que el sonido en una cámara anecoica, una cámara de estas aisladas de sonido, pues rebote de una manera determinada para que no se oiga fuera de la habitación nada de lo que estemos haciendo, aunque estemos tocando la batería a tope. Bueno, pues algo parecido podemos o pueden hacer los científicos con la luz y hacer que sean prácticamente invisibles esos objetos.
¿De alguna manera no dicen que los militares ya han intentado y casi conseguido algo parecido con algunos aviones?
Bueno, se han hecho, pero no a la luz visible.
Al radar
o las radiaciones infrarrojas o otro tipo de radiaciones, porque el mundo lo podemos ver de muchas maneras. Los seres humanos somos muy limitados, solo vemos el mundo con luz, pero por ejemplo los murciélagos escuchan también las emisiones de los sonidos que rebotan en los objetos. Hay animales que tienen capacidad de ver infrarrojos, bueno, pues, y las máquinas también. Los aviones solamente de momento son invisibles al radar o a los infrarrojos.
La ciencia en la tarde con Repsol. Aquí con Jorge Alcalde, que va a investigar ahora el tema este del frío.
Voy a seguir ese proyecto. Venga. Hasta
gracias, George.
Una beca, te vamos a dar. Sí.
¿Quieres conocer la historia de Gemma? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Hola, Paloma.
Hola, Esposito.
Pues
mira, sí, mira, no eres invisible para la gente de Línea Directa. Al revés, más que visible eres. Bueno, ¿cuánto pagarías porque alguien se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde tú quisieras cuando tienes una avería y sin molestias? Bueno, pues con el seguro, con todo, de Línea Directa pagarías poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro, con todo, de Línea Directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Tenemos un teléfono 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes os partís con el chino que ha resucitado en su propio velatorio, Nekane.
Ay, nos dice Jesús que no estaba muerto, que estaba de parranda. Y es que son muchos los oyentes los que al escuchar esta noticia nos habéis enlazado esta canción y tenemos que ponerla.
Sí. Y no estaba muerto, no.
Es para que Uriarte de Palma.
Y no estaba muerto, no.
Estaba tomando caña, lerelerele.
Ritmo igualito. ¡Qué arte hay en esta mesa!
¡Chévere, chévere,
chévere!
Nos dice Luis, seguro que no estaba muerto, fijo que era una cámara oculta. Eli, qué susto, por Dios. Pues sí, menudo susto, dice Manuel José. A otro que no le han hecho el electro. Y Ariel, que nos manda saludos desde muy lejos. Oh, hola, desde Malmo, en Suecia. Oh, qué bonita ciudad, por cierto. Los escucho casi todos los días desde mi trabajo.
Qué bueno, Ariel, muchísimas gracias.
Ahí sopla mucho el viento, creo, ¿no?
Viento no sé, pero nieve y hielo.
Fresco, fresco.
Yo en una piscina, ahí al lado, metí el brazo entre el hielo rompiéndolo. Bueno, ¿sí? Impresionante.
¿Y esto por qué?
¿Pero sí? ¿Por qué?
Entre Helsingør y Helsingborg, ¿sí? Que está de Dinamarca a Suecia, esa travesía es maravillosa, pues fuimos a la fábrica de IKEA, la ¿sí? central, que está justo en el otro lado. Es un sitio para verlo, ¿eh? Bueno, pues allí, pues por hacer el gilipollas.
Que...
Alguien me dijo, ¿a que no?
Claro, ahí estuve. Oye, lo que tienes que tardar en salir de una fábrica de IKEA con lo que tarda en salir de una tienda.
Sí, pero no había empezado. No nos cansamos de advertirte que nadie regala nada y que los sorteos en las redes suelen ser una estafa. Bueno, pues cuidadín. Si te ofrecen un iPhone 7.
Es el último engaño en Twitter. Probablemente en los últimos días hayas visto cómo algunos de tus contactos publican que habían participado en un sorteo para conseguir un iPhone y te animan a hacer lo mismo. Cuando pinchamos en el enlace, entramos en una página que tiene hasta faltas de ortografía y con poca información. Nos piden que demos nuestro usuario y contraseña de Twitter. Con eso consiguen entrar en el teléfono, robar datos privados, bancarios, de correo electrónico y además nos suscriben a un servicio premium de mensajes.
Bueno, aquí los colegas, estos son 1975, han cancelado los conciertos en Barcelona y en Madrid. ¿Por qué?
La banda británica actuaba el 3 y el 5 de febrero en estas ciudades. No han dado motivos, Expósito, solo han dicho que han surgido algunos problemas. En unos días darán a conocer a través de las redes las nuevas fechas tanto en Madrid como en Barcelona. Así que van a estar en el Festival BBK Live en Bilbao entre el 6 y el 8 de
febrero. O sea, suspende Madrid y Barcelona. A Bilbao sí,
gente lista.
A Bilbao sí, bueno.
Porque para julio esos problemas están ya solucionados.
Ya. Bueno, enseguida el análisis. Ya están por aquí Carmelo Encinas y Alfred Urdaz.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o Bankia.es.
Ya está aquí el 2017 y para celebrarlo tu revista Corazón TVE te regala solo esta semana una fantástica agenda para que puedas apuntar todos tus eventos, citas y lugares imprescindibles. Hazte con la agenda más trendy y tu revista Corazón TVE desde este lunes 16 por solo 1,99 euros. Corre ya al kiosco a por tu revista Corazón TVE.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Tras una larga y tensa campaña, Donald Trump aterriza en la Casa Blanca. A partir de ahora, Estados Unidos afronta un nuevo ciclo lleno de incertidumbres. Alfredo Urdaci presenta su toma de posesión junto a los mejores especialistas en política internacional. Toma de posesión de Donald Trump. El viernes a las 6:45 de la tarde en 13TV.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
¡Arranca!
arranca el 2017 con Skoda. Estrena un Fabia con aire acondicionado, Bluetooth, pantalla táctil, llantas de aleación y 5 puertas por 9.000 euros. Ven y arranca el 2017 en tu concesionario Skoda.
¡Por Dios, deja de pensarlo y cámbiate el coche de una vez!
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de enero. Consulta Skoda.es.
Ven a Leroy Merlin y descubre cientos de puertas de entrada y de interior. Como la puerta de interior noruega blanca a un precio increíble. Antes 149 euros, ahora 109 euros. Solo hasta el 27 de febrero. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Alfredo Urdazi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carmelo Encinas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien dentro de la gravedad.
Oye, estoy soltando por las redes una pregunta, para mí retórica. Francesc de Carreras piensa otra cosa, ¿eh? Le entrevisté hace un ratillo. Y es si nos hemos pasado con esto de las autonomías. Porque creo que viene al pelo, porque hoy se está celebrando en el Senado esa cumbre de presidentes autonómicos, salvo dos, los de siempre, que no han querido venir. Y sinceramente, cuando uno sale aquí al baile de la esquina o pregunta por la acera, oye, esto de las autonomías tal, en un montón de comunidades, no solo en Madrid, preguntas no a políticos y periodistas, ni a periodistas y políticos, ni a funcionarios. Preguntas a la gente normal y corriente, y la gente de lo de la España de las autonomías está hasta el gorro. Encuesta no científica, ¿eh? Encuesta hecha por mí y preguntas.
Bueno, sí, ese es el tema, sí, porque realmente yo creo que hay opiniones para todos los gustos.
Claro, seguro.
Nos inventamos una España distinta. Nos la inventamos en un cuarto de hora, esa es la realidad, aunque no fuera exactamente un cuarto de hora, pero en tiempos históricos sí que es un cuarto de hora lo deprisa que se hizo aquello, ¿no? Y bueno, pues esta España de las autonomías ha tenido cosas, a mi juicio, muy positivas, enormemente positivas. Se ha trabajado la proximidad y se ha trabajado bien. Esta es una España diferente. Ahora, si lo que preguntas ahora es si esto ha provocado distorsiones, claro que sí. Y si ha habido algunos efectos indeseables del sistema autonómico, yo te puedo decir unos cuantos, unos cuantos y además importantes. El primero que se me viene a la cabeza es el de la sanidad. Yo nunca hubiera cedido la sanidad a las autonomías, nunca lo hubiera hecho, porque creo que es un mal negocio y creo que además, sinceramente, no potencia el sistema. Sin embargo, hay otros elementos que yo creo que han funcionado razonablemente bien, se ha producido además una competencia, hay una parte que es sana entre comunidades, que yo creo que eso es deseable, que cada uno tenga su identidad y la potencia y sea una España más rica y más plural. ¿Que algunos se han pasado de frenada? Buah, ¿qué te voy a contar? Podríamos dar conferencias sobre quienes se han pasado de frenada. Pero, bueno, yo creo que hay que hacer un balance frío y a mí me parece que que dentro de lo que hay no ha salido la cosa demasiado mal.
Alfred,
yo creo que son más las ventajas que los inconvenientes, ¿no? Lo que pasa es que los inconvenientes yo creo que pesan mucho. La certeza de que tenemos no una España con un proyecto nacional, sino 17 pequeños proyectos, la certeza de que efectivamente en temas como la sanidad hemos progresado, pero en desigualdad. La conciencia plena y totalmente justificada de que depende en qué autonomía nazcas, te va a ir de una manera o de otra. Y sobre todo, a lo que decía Carmelo, yo añadiría un terreno en el que creo que ahora que es un tema que va a estar encima de la mesa, que está en la agenda política, que creo que hemos perdido una enorme capacidad de articular un proyecto nacional, que es el tema de la educación. O sea, yo creo que si en sanidad hemos ido demasiado lejos, en el sentido de que hemos perdido una capacidad de tener un sistema unitario con los mismos derechos para todos, creo que en el tema de la educación hemos perdido una de las grandes fortalezas que tiene un Estado, que es la de poder articular un proyecto nacional ambicioso.
Con el añadido de que tú, cosa que no va a ocurrir, pero tú en sanidad puedes reestructurar la cosa, es cuestión de política, administración y aritmética. Y en cuestión de educativa, a ver quién es el guapo que soluciona la cabeza de un chaval
ahí no.
Que vuelve con el hecho en sí y con la cabeza de un chaval que lleva 10 años dándole que te
caiga. Marcha atrás.
Soraya Sáenz de Santa María, esta mañana en esa conferencia de presidentes.
Se ha desarrollado la reunión, se está desarrollando en un clima muy constructivo, en una puesta en valor de un modelo, el Estado de las Autonomías, en que precisamente con diálogo y con reuniones como hoy, pues podemos abordar entre todos y juntos los grandes problemas que tiene este país.
Entre casi todos, cabría decir. Y ahora, Álvarez Areces, senador del PSOE, expresidente de Asturias, y uno de esos tipos al que yo siempre procuro escucharle con mucha atención.
Al gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña y al gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco no van a poder resolver muchos de esos problemas bilateralmente, porque el resto de las comunidades no lo van a tolerar.
¿Cómo lo veis, Alfredo?
Yo coincido plenamente con este último testimonio, ¿no? O sea, creo que el estar fuera de un foro en el que se están discutiendo cosas que afectan a todos, simplemente por la cuestión, vamos a llamarle estética, decir yo quiero una relación, quiero una relación bilateral y que creo que se note y que se vea que tengo una relación bilateral cuando saben perfectamente que eso no es así, pues creo que es despreciar un instrumento, en fin, para articular soluciones, pues soluciones nacionales. Es decir, aquí se están hablando, es decir, es verdad que hay un cierto rechazo a esta burocracia autonómica, pero aquí se están discutiendo cosas que afectan a todos, ¿no? Se está discutiendo, en fin, cómo se paga la dependencia, se está hablando de si el derecho de sucesiones debe estar armonizado en todo el Estado español. Esta tarde se va a hablar del tema del pacto educativo. Es decir, creo que, en fin, cuando se está permanentemente reclamando un diálogo y en el momento que se abre un foro en el que puedes dialogar de una manera abierta, rechazas el estar ahí, pues estás entrando en una contradicción que no tiene solución.
Sí, yo creo que no es un error. Y es un error estratégico incluso de cara a los suyos. Yo creo que se han equivocado.
¿Te refieres?
Me refiero a los ausentes, claro. Es un error. No me sorprende en el caso de Puigdemont. No me sorprende porque cometen equivocaciones una tras de otra. Me ha sorprendido en el caso de Urkullu, porque creo que es un buen gestor, que es un buen presidente y que es un hombre realista. Creo que lo ha demostrado. Puedes estar de acuerdo con sus ideas o no, pero a mí me parece un político casi impecable, diría yo, sinceramente. Independientemente de que hay cosas que yo pueda no estar de acuerdo, pero en su actuación política creo que es bastante coherente.
Y educado.
Y educado, que no es poca cosa. Sí. Entonces me ha sorprendido. Entonces he tratado de entenderlo. He tratado de entender por qué no va. Probablemente es verdad que en esa conferencia el País Vasco no tenga mucho que ganar o no tenga mucho que argumentar, porque es verdad que el País Vasco, gracias al concierto que está en la Constitución y por tanto no se puede tocar, pues tiene una posición que ya quisieran tener otros. Esta es la realidad. Y entonces, pues a lo mejor puede que no le anime mucho a ir. Pero creo que incluso en esa circunstancia debería de haber acudido, sinceramente, porque siempre hay algo que decir que se puede aportar.
¿Sabe lo que pasa? Que cuando uno luego se da cuenta de que cantidad de chinas viven y vivían antes mucho más en Castro
de Ales
o en Miranda, y cuando la relación entre la Rioja Alavesa y la Rioja Riojana es casi de mancomunidad y hospitalaria,
claro,
y cuando te das cuenta que cruzando el Bidasoa estás en Navarra y que los de Navarra están en otro lado, al final dices, sé que tenías que ir porque un porcentaje enorme de tus habitantes viven, conviven, habitan o cohabitan con los de al lado, hasta por pura estrategia personal.
Es que las fronteras son burocráticas.
Totalmente, pero en fin. Bárcenas, cambiamos de tercio, chicos. Has seguido hoy con el Dale que te pego. Hoy le ha tocado hablar de sus cosas personales, como si todo lo anterior no lo fuera, claro, pero hoy le han preguntado por sus dineros. Hablamos del juicio de la Gürtel. El juicio de los sobresueldos y los sobres vendrá después, que creo que se va a ser el bueno. Ha dicho esto esta mañana.
Pues no lo declaraba, insisto, es que no tiene otra explicación. Eran operaciones que realizaba fuera de España con no residentes españoles y ese dinero pues lo tenía como, digamos, como un fondo de pensiones fuera de España.
Joder, pedazo de fondo de pensiones. No sé cómo anda el vuestro, pero... Sí,
un poquito inferior.
Un fondo de pensiones que, en fin...
¿Cómo veis la estrategia estos dos días, esta esperadísima declaración de, en el caso Gürtel?
Como todas las declaraciones de don Luis, ¿no?
¿Calculadas?
Totalmente calculadas, pesadas. Y además, a mí me sorprende la enorme capacidad de creación de términos que tiene este hombre, ¿no? Ayer cuando hablaba de esa...
La contabilidad extracontable, maravilloso.
Tiene una capacidad de ponerle nombres a las cosas que parece que está hablando de algo nuevo, ¿no? Ya no hay caja B, ahora es una contabilidad extracontable, ¿no? Hoy le ha llamado a lo que tenía en Suiza el fondo de pensiones. Yo creo que todo es una estrategia defensiva, ¿no? Que además va muy bien calculada, ¿no? Ayer, por una parte, exculpaba a Mariano Rajoy del tema de la Gürtel, diciendo cuando llega Mariano Rajoy, la Gürtel se acaba y da la orden de que a estos fuera, pasa por encima de, mal explicado por otra parte, el tema este de las comisiones que se recibían de empresarios y que él administraba, y hoy yo creo que todo va orientado a decir el dinero que había en Suiza era un dinero que era mío y solo mío, ¿no?
Y ganado fuera.
Claro, la sospecha siempre que ha circulado aquí era que él administraba un fondo de pensiones no solo para él, que era un fondo que iba más allá. Hoy dice, no, ese dinero es mío y lo gané con mis gestiones y con mi habilidad para mover el dinero y comprar unas cosas y vender otras, ¿no?
Claro, y la carga de la prueba la tiene la Fiscalía, en este
caso.
Claro,
hay que demostrar la culpabilidad.
Hay que demostrarlo. O sea que,
no es fácil, no lo tienen fácil.
O sea, él tiene su estrategia bien calculada. A mí me parece todo un trampantojo, esa es la verdad. No puedo decirlo de otra manera. Pero veo que tiene una defensa muy bien articulada. Ahora es verdad que ahí está suavizando su relación con el PP, cosa que, bueno, pues quiere decir que, oye, no nos vamos a hacer daño, ¿eh? Cuando, bueno, pues a mí me, al final lo que ha ocurrido ahí, bueno, yo creo que es obvio, es evidente que el despacho de Alonso Puerta y el despacho del señor Bárcenas eran despachos donde
Álvaro,
se
perdona.
Perdón, Álvaro Puerta. donde
Alonso se Puerta era otro.
Pobrecillo. Entonces, donde se recibían comisiones por la obtención de contratos de administraciones públicas. Esto es obvio y esto es sabido. Y esto lo saben muchísimos empresarios que han pasado por esas orcas claudinas, algunos de los cuales yo he hablado con él. Y evidentemente pues todos están ahí diciendo, es que a nosotros nos obligaban porque si no, no pillábamos contratos. O sea que esto tiene poca duda. Pero como he dicho al comienzo, todo esto además hay que demostrarlo. Y claro, el dinero que se entrega en maletines, mis queridos amigos, no pasa por ningún tipo de registro, como es natural.
Y él ya se afana en decir que era un dinero claro, no finalista. Es decir, que se daba gratis et amore.
Escucha, es que efectivamente esa es la clave. Un dinero no finalista. Esa es la clave del
negocio.
Esa es la clave del negocio. La clave del negocio, y lo sé por empresarios con los que yo he hablado, es si tú querías contratar con determinadas administraciones, tener la posibilidad, no es decir, oye, esto mira, me das tanto de comisión y te doy esa adjudicación. No funcionaba así. Era todavía mucho más ambicioso. Es, si quieres pillar, tú nos pagas, y nos pagas en B, con maletín, una parte a lo mejor en A, otra iba a B, mucha en B, eso está demostrado. Pero no quiere decir que vayas a obtener tal adjudicación de la construcción de tal colegio o del mantenimiento de tal calle.
Eso sí que sería pillable.
Claro, eso es mucho más pillable. No. Es todavía. Eso además te permite ampliar la recaudación. porque no estás comprometiendo nada. Estás diciendo, en donde nosotros gobernamos, si tú quieres tener la oportunidad de tener opción siquiera a conseguir un contrato, tienes que pagar. Entonces, todo el mundo pagaba y evidentemente obtenía contratos. O sea, había...
Y luego sigue tú el reparto.
Pero tú, ¿cómo vas a seguir ese dinero? Con lo cual es muy complicado demostrar nada.
Salvando las distancias y por buscar equivalencias, pero el modus operandi era el mismo. Los famosos bolsos y bolsas de basura con billetes de Julián Muñoz, los de los Puyol o... donde estalla el caso de los ERE, que es MK Sevilla, cuando dicen los empresarios, igual. El dinero para este, era lo mismo.
Exactamente igual, el mecanismo
era transversal.
El mecanismo
solo
es muy
que
viejo.
Este caso es este caso. Así es.
Exactamente.
Hablando de dineros y de billetes, no era por fondos de obras ni por concesiones, sino por cursos de formación. UGT de Asturias. Escuchad a Javier Fernández, ojo, coincide, asturiano y líder en este caso de UGT, que no el presidente de la comunidad.
Yo no puedo poner la mano en el fuego por nadie. Yo lo único que puedo decir que este sindicato, yo puedo poner la mano en el fuego por toda la gente que este sindicato intenta hacer las cosas bien y que son la gran mayoría. Estamos intentando pues explicar que el sindicato es un sindicato que está abierto a todo el mundo, que es transparente, que aquí no hay nada que esconder.
Bueno, recordemos que esta mañana la Guardia Civil ha llevado a cabo la detención tras el registro de la sede de UGT de Asturias de uno de los exsecretarios generales, un tal Justo Rodríguez, dos responsables de formación, la ex responsable de comunicación y ex concejal del PSOE en Oviedo y un trabajador de contabilidad y nóminas del sindicato. También una empleada de un instituto público oficial dependiente de UGT que se llama Instituto de Formación y Estudios Sociales. Otra vez el tema de los cursos de formación.
Sí, otra vez el tema y bueno, y además es que se sabe que los cursos de formación, digamos, por la fórmula que se estaba utilizando, eran susceptibles de que ocurrieran este tipo de...
Hoy toca la UGT, pero toca había empresarios,
UGT,
¿no?
Empresarios de Andalucía y hubo gente también de otros sindicatos. Y esto no es... O sea, lo que está mal es la fórmula, porque evidentemente sí es susceptible de que alguien se corrompa o digamos, tenga la tentación de corromperse y caiga en ella, pues ya vamos mal. Esto es lo que hay que corregir. Bueno... lógicamente tienen como todos, incluso hasta como Bárcenas tienen la presunción de inocencia de momento, pero a mí me parece que tal y como está planteado la investigación de la Guardia Civil y por la gente que ha sido, digamos, detenida, mucho me temo que no lo hicieron muy bien, ¿no?
Fíjate, la denuncia parte del año 15, la primera denuncia y la investigación posterior empieza en el año 15. Ya la Fiscalía, en algún momento de la investigación, señala que el método utilizado en Asturias, al parecer por los detenidos, acusados, imputados en esta causa, sobre todo Justo Rodríguez Braga, es exactamente igual que el método utilizado en Sevilla. Es decir, tú hablabas antes de procedimientos asimilables. Bien, pues aquí la Fiscalía ya está diciendo, aquí se ha calcado un método que se utilizaba en Andalucía exactamente con los mismos ingredientes.
En el
¿no?
caso UGT también de allí.
Efectivamente, subvenciones de formación que se reciben por cursos que no se dan, facturas con las que se justifican esas subvenciones y un dinero que no va a parar a la formación de parados o de personas que lo necesiten para conseguir trabajo, sino realmente va al bolsillo de quienes gestionan todo esto, ¿no? Hay que recordar, por ser justos, que también ha habido acusaciones
que luego se han demostrado
contra empresarios, ¿no? Sí. Contra la patronal por gestiones del mismo tipo de subvenciones, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que haría falta revisar este sistema.
El sistema no, claro, el sistema se presta. Ese
se presta,
es el problema.
Efectivamente.
Como sí,
se presta al robo, al
claro.
robo
se, han prestado
se presta
cosas.
Al robo y a la no formación. Pero,
yendo a más, por buscar equivalencias, como antes hemos hecho con el tema de los Puyolone o Mercasevilla o el tema Bárcenas, ¿qué daño ha hecho a la COE y a la patronal como institución casos como Díaz Ferrán? ¿Qué daño hacen casos así a la labor sindical y a la labor constitucional de UGT y comisiones y de otra representación de los trabajadores?
Claro,
¿o no?
Pero fíjate, en el caso de Díaz Ferrán que citas, Díaz Ferrán...
Digo, me parece que
no,
es el más evidente.
Pero no está en la cárcel por...
No, está por lo suyo.
Por su actividad.
Sí, pero no tiene que ver con la CE. Tienes razón.
Él está en la cárcel por alzamiento de bienes.
de lo que eran sus empresas. Tienes razón. Empresas. No claro, es por COE, sí, sí, claro. sino por su lado.
Entonces, porque, bueno, pues... El,
y aún así contagia.
No, y digo esto porque su labor dentro de la patronal, yo creo que seguramente fuera cuestionable, pero en temas de estos de... Estos y non santos, pues no parece que tuviera mayor. Porque él, la verdad es que él a la patronal no le prestaba, no le daba más que, por decirlo de alguna manera, cierto, lo que le vestía es el cargo. Él, la patronal no sacaba ningún beneficio más allá de los contactos. O sea, Díaz Ferran era un tipo que se relacionaba bien gracias a ese cargo y, por tanto, pues eso te proporciona muchos beneficios. Pero no le estaba sacando el beneficio directo a su actividad.
A lo que voy es que al hecho de la representación, de la institución, cuando luego los sindicatos celebran una manifestación supuestamente para presionar y van tres, es por cosas así.
No, hombre, eso es...
Claro, evidentemente arruina su
prestigio, claro.
Su prestigio, su crédito y su capacidad y su influencia también. Hablaba Carmelo de Díaz Ferran. ¿Recordáis que una de las épocas doradas de la patronal en este país, cuando tuvo de verdad una fuerte influencia política y social, fue la época de Cuevas?
Sin duda.
Cuevas era un pequeñísimo empresario que tenía algunos supermercados,
sí,
algunos ultramarinos.
Empezó en Palencia, su familia tenía una tienda de tejidos.
Tenía una casa en Riaza, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Efectivamente, pero eso le daba una enorme independencia, ¿no? O sea, no estaba ahí para beneficiarse. El ser presidente de la COE no era para él, como pudo ser para Díaz Ferran, un escudo que le protegiera
en aerolíneas,
efectivamente, sino que realmente él estaba ahí por vocación y ejerciendo un cargo con una independencia muy grande con respecto a su interés personal, ¿no?
Sin duda, eso fue así. Oye, os pido un comentario breve de, sin duda, una de las noticias del año pasado y los años venideros. Theresa May, la premier británica, intentando explicar lo que quiere hacer con el Brexit. Hace nada, un ratito.
Estamos seguros de que es posible conseguir un acuerdo positivo. Quiero dejar claro que no aceptaremos un mal acuerdo para Reino Unido.
O sea, poco más o menos, dicho de otra manera, me quedo con lo mejor. Ya vosotros
claro,
con...
claro, ellos quieren, ellos saben que en la Unión Europea hay un enorme cabreo con la actitud de las autoridades británicas y con ella misma. Rajoy nos decía en la Copa de Navidad, no saben los británicos cómo gestionar esto. Esa es la impresión que transmiten, no saben cómo hacerlo. Evidentemente saben que se juegan mucho, saben que lo que quieren quedarse, como dices tú, con lo mejor y quitarse en medio lo que les... pero quieren quedarse, digamos, con la parte positiva que tenía la Unión Europea para ellos. Y eso va a ser muy difícil porque hay en la Unión Europea están duros también. O sea, dicen, bueno, vamos a ver, si vamos a competir, vamos a competir. Y competimos, o sea, una cosa es ser socio y otra cosa es ponerse a competir, como están diciendo. Está hablando Theresa May de resucitar el imperio y todo eso.
Y luego viene Donald Trump ayudando.
Y ojo, bajar los impuestos para convertir el Reino Unido en un gran paraíso fiscal.
Quieren un divorcio amistoso, pero eso yo creo que, como cita ahora Ángel, es más complicado todavía cuando el viernes tome posesión Donald Trump y comience una estrategia de debilitamiento comercial y económico de Europa, probablemente no político, pero sí económico, ¿no? Y un mensaje al Reino Unido, es decir, relación privilegiada con el Reino Unido, relación proteccionista con la Europa continental.
Pero fíjate, nosotros no tenemos ningún acuerdo comercial con Estados Unidos ni con Canadá.
No, con Estados Unidos lo iba a haber habido.
Estaban con el TIP,
sí,
pero no hay nada. Y bueno, pues no hay nada, pues no hay nada que discutir. Seguirá eso. A mí me parece que tiene que seguir más o menos igual. No creo que nadie le interese empeorar las cosas, porque ya hay unos.
Pero Inglaterra, el Reino Unido va a bascular hacia
claro,
ese lado.
Claro, claro.
¿Sabéis
claro.
lo que la radio quiere decir y en la vida?
Hacer no, así no con la mano. Pero no queremos hacerte
que
caso.
Algo así como el avión, que pase
adiós,
el avión.
No, adiós.
Así como que no te
nos echa.
Hemos preguntado en las redes si se nos ha ido la pinza con esto de las españolas autonomías. ¿Y qué se comenta, Nek?
Mira, por ejemplo, nos responde a esta pregunta Suso. Las autonomías fueron planeadas perfectamente, pero la ejecución realizada por algunos políticos ha sido pésima, queriendo diferenciar y algunas veces enfrentar a los españoles. Mariano de Santander nos ha mandado una nota de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607 150602.
Pasar a las autonomías, educación y sanidad ha sido un error, ya que están reunidos los presidentes de las autonomías o de las Españas. Podrían elaborar un documento en apoyo al gobierno central y en apoyo a la Constitución de cara al País Vasco y a Cataluña, para que vean que el tema separatista tiene poco recorrido. Muchísimas gracias.
Y vamos con otros temas, porque llevas unos días con muchas bromas por esto de la hora del frío.
No, es que Elena viene, que parece que está... Es que vive en un iglú en Groenlandia.
No, luego veremos a ver quién se resfría y quién no se resfría, a ver quién cae antes de los dos. Total, que nos estamos quejando de las temperaturas tan bajas a pesar de que sea invierno. Vamos con tres ejemplos de oyentes. Inmaculada nos dice que nos escucha con el frío en los pies, aunque no nos dice dónde está exactamente. Así que nos lo dice Mario, desde Helsinki. Aclara, Tron, aquí no hace frío, aquí es invierno.
Claro,
eso sí.
Tío, Mario.
Y José Luis nos da las buenas tardes desde Eemshaven, en el norte de Holanda. Os escucho desde el data center donde trabajo. He vuelto hace poco de Sevilla. Joder, y pobre. No veáis qué cambio. De 20 grados a menos 6, como en casa, en ningún sitio.
Ojo, macho,
ánimo.
Un sevillano en el mar del norte. Aquello puede ser para verlo. Un abrazo, amigo, y gracias por escucharnos. Juego de Tronos terminará en su octava temporada, pero ya hay quien piensa seguir explotando el fenómeno.
Sí, porque quedan por emitir 15 capítulos que se reparten entre la séptima y la octava temporada. Es una de las series más premiadas de la historia y una fuente de ingresos para el canal HBO, quien emite la serie. Así que los creadores ya están pensando en hacer alguna temporada más e incluso otra serie que cuente el origen de algunos personajes principales. Juego de Tronos está basada en la obra del escritor George R.R. Martin y sus libros podrían servir ahora para contar nuevas historias.
Hace 51 años Fraga se pegó el mítico chapuzón en Palomares, ¿te acuerdas? Bueno, pues vamos a recordar grandes trajes de baño.
Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.